de que muerto el perro, desaparecida la rabia, lo que hay que hacer es trabajar para solucionar los inconvenientes que hay. Y hay gente que trabaja desde hace rato en este tema. Hay una ONG llamada Salvemos al Fútbol, un grupo de hombres y mujeres que provienen de distintos ámbitos, que coinciden en una preocupación general y que es, tiene que ver con una sociedad más justa, menos violenta. Son hinchas de fútbol, como lo somos la mayoría de los argentinos, pero creemos que ganar, dicen ellos, un partido no es más importante que el respeto, el compañerismo y la solidaridad con el rival. Somos personas cansadas de la cultura del aguante violencia que prima en nuestro fútbol y de los grupos de hinchas que reproducen y alientan. Somos gente hasta de las conducciones, que estamos hartas, mejor dicho, de las conducciones corruptas y deshonestas de los clubes que piensan en su propio beneficio y nunca en el hincha y en el socio, que es un poco lo que pasó este fin de semana, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad cuando asistimos a estos espectáculos bochornosos? La entidad Salvemos el Fútbol, que trabaja en esta temática, tratando de visibilizar este tipo de situaciones. Es una ONG muy conocida en la República Argentina y tiene entre sus colaboradores al sociólogo mexicano Fernando Segura Trejo, que colabora e investiga para Salvemos el Fútbol. Fernando, desde Santa Fe Capital los saludamos. Aquí Mario y Karina, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario y Karina.
Bueno, habrá asistido también azorado lo que pasó este fin de semana aquí en Argentina, digamos, que primero si se sorprendió o si ya estas cosas a su criterio no sorprenden más.
¿Qué pregunta? Porque por un lado no sorprendería, si vemos todos los antecedentes que venimos recopilando en la ONG Salvemos al Fútbol, con la cual colaboro con investigación, como ustedes dijeron, desde la distancia. Pero por otro lado también sorprende, en algunos aspectos sorprende, esa situación del micro de Boca llegando a esa esquina. No se podía prever unas cuadras antes, digamos, que había esa concentración y que podía darse una situación. A posteriori es fácil decirlo, pero viendo las imágenes surgen preguntas, y bueno, todavía no tenemos las respuestas y probablemente no tengamos las respuestas de lo que sucedió, qué fue lo que llevó a esa situación. Uh-huh. Ahora, los antecedentes no nos sorprenden tanto, y lo que hacemos en Salvemos al Fútbol es analizar una serie de datos que vamos recabando y presentamos estadísticas. De hecho, están en la página de Salvemos al Fútbol en este momento los últimos reportes que hicimos de los últimos 12 años, con una serie de indicadores que podemos comentar, si les parece.
Está bien, Fernando. Antes le quiero preguntar lo siguiente. Usted es mexicano, por supuesto, sí. Conoce la realidad de Argentina y uno supone que también la de su propio país, por tomar a México, pero podríamos compararlo con otros lugares del mundo. Si ese colectivo, el que llevaba el plantel de Boca Juniors, en vez de pasar por la esquina de Monroe, allí en la ciudad de Buenos Aires, pasaba por una esquina del Distrito Federal, o por alguna de las ciudades mexicanas, o por algún otro lugar donde se juega el fútbol, ¿usted cree que la gente también le iba a arrojar todo lo que lo arrojó? Digamos, le hago esta comparación para saber si es un problema de los argentinos, de nuestra idiosincrasia, o es un problema que afecta al hombre más allá de las fronteras.
Bueno, difícil decirlo, pero no es un problema exclusivamente argentino. Esto lo hemos comparado con otros casos. Yo he vivido he estudiado en Francia y he vivido en Argentina muchos años. Ajá. He vivido como 20 años en Argentina y después estudié en Francia, y ahora estoy trabajando en un proyecto de investigación en Inglaterra, donde ocurrieron tragedias en los años 80. Parecen muy lejanas, parece que ocurrieron hace muchísimo, pero bueno, fueron a fines de los años 80. Y a partir de ahí se transformó el fútbol británico. Mm. Es decir, en aquella Inglaterra de los años 70, de los años 80, ocurría con mucha frecuencia hechos parecidos a enfrentamientos entre diferentes grupos de aficionados, muchos enfrentamientos con la policía, agresiones a jugadores. Ocurría esto en las competiciones europeas, internacionales. En el resto de Latinoamérica también suceden hechos de esta naturaleza. En México han crecido en los últimos años, muchos grupos de aficionados han copiado el estilo de las barras argentinas. De hecho, ahora se presentan como barras mexicanas, cuando hace algunos años no era así. Se copia, lo que se quiere copiar de Argentina es esa pasión, ese fervor, ese colorido con el cual se vive el fútbol. Pero bueno, por otro lado también se copian ciertas prácticas que en Argentina se conocen como el aguante, uh-huh. Eso que ustedes estaban comentando antes de charlar conmigo.
Efectivamente, ¿no? Hay algunas cosas que las naturalizamos, por ejemplo, cuando las hinchadas cantan de fumar marihuana, de tomar vino, de tomar cerveza, y digamos, por ahí los chicos de 3 años van a la cancha y la cantan sin saber lo que están cantando, ¿no? Ya comienzan naturalizando una situación que no es normal, digamos, por lo menos situaciones que obviamente ocurren, pero que no debemos naturalizar, me parece. Digamos, usted dijo que tenían recopilación de mucha información en Salvemos el Fútbol, ¿no?
Bueno, hemos recopilado, sí, en los últimos años, de forma lo más sistemática que podemos. Somos una ONG y lo que hacemos es recopilar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación y después nosotros internamente las procesamos, las analizamos, las desdoblamos. Y en los últimos, nosotros acabamos de sacar un informe que va del año 2006, el año en el cual la ONG fue fundada, hasta fin del año pasado. Tenemos los datos de este año también, pero los estamos procesando. Pero en esas estadísticas que van del 2006 a fines del 2017, hemos podido constatar diferentes tendencias. Una de las cosas que la ONG lo viene diciendo con cierto énfasis y que otros investigadores en las ciencias sociales en Argentina lo han dicho también, es que el problema de la violencia no es únicamente un fenómeno que tenga que ver con las barras bravas. Uh-huh. Las barras bravas, por supuesto, que son un problema central, y a nosotros las estadísticas de esos hechos, que son más de 620 hechos que pudimos analizar, nos dan que en ese universo hay una participación de alrededor del 63% de las barras bravas directamente. Mm. Cuando sumamos al resto de los aficionados ordinarios o aficionados que no necesariamente tienen un lugar en la barra brava, esa estadística se va al 74%. Y hay un porcentaje que nos queda ahí, que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿quién participa? Muchas veces tenemos un exceso brutal de la represión, que es un fenómeno que en otros países, para mencionar este análisis comparativo con otros países, se ha analizado como parte del problema. Es decir, que un uso excesivo de las fuerzas de seguridad muchas veces lo que termina ocasionando es más violencia y, digamos, agravando los hechos y calentando muchas veces los ánimos de aficionados que tal vez en ese momento no están dispuestos a pelear, pero ante el exceso de represión, uh-huh. Bueno, se puede agravar.
Es como que un incendio, también, lo intentamos apagar este incendio con un balde de nafta, decimos aquí, ¿no? Empeora la situación.
Sí, y en Inglaterra ese fue uno de los problemas que trabajaron cuando quisieron refundar el fútbol, uh-huh. Por allá de fines de los años 80 y sobre todo principios de los 90. Es decir, que los ingleses dijeron, bueno, esto no es un problema únicamente de hooligans, también es un problema de cómo operan las fuerzas de seguridad y cómo uh-huh. responden o cómo a veces provocan los hechos. Y hay otro factor que nos parece muy importante destacarlo, que es la violencia de los propios protagonistas, es decir, cuando los jugadores inician una batalla campal. Esto se ha dado en diferentes niveles del fútbol argentino y en otros países también. Y muchas veces esas batallas campales terminan luego en batallas que se trasladan a las tribunas o a las inmediaciones de los estadios o incluso en perímetros alejados fuera de los estadios. Es decir, que los protagonistas del juego también tienen una incidencia en el nivel uh-huh. el nivel global de violencia.
Correcto. Ahora, usted habló del fenómeno de los hooligans, de los hinchas británicos. El debate de esta semana, por lo menos de la apertura aquí, incluso Macri ha hablado con los periodistas este mediodía y ha anticipado que va a enviar un proyecto para, de alguna manera, agravar los delitos que se cometan en los ámbitos de espectáculos deportivos. ¿Usted cree que, agravando, porque aquí también el debate está, bueno, entran por una puerta y salen inmediatamente por la otra, porque en algunos casos son faltas, en otros delitos menores, ¿Cree que el agravamiento de las penas, digamos, de la represión, digamos, desde el punto de vista judicial, jurídico, puede llevar a atenuar este tipo de hechos o estamos o los fenómenos seguirán ocurriendo?
Como una respuesta, digamos, en el largo plazo, las medidas represivas o el endurecimiento de las leyes. En Argentina, esto, mi colega Diego Mursi de la ONG Salvemos al Fútbol y Sebastián Sustas, un ex integrante de la ONG, han demostrado a través de diferentes artículos cómo las leyes se han endurecido en Argentina respecto a la figura de los barras bravas, cómo lo han esa figura ha sido definida como un enemigo público y han habido una serie de leyes y de medidas que han buscado atacar ese problema. Y, digamos, desde el regreso a la democracia en Argentina para acá, ese endurecimiento de las leyes no han podido resolver el problema. El problema no se resuelve únicamente con leyes. Por supuesto que una ley puede ayudar, puede dar mayor certeza a la definición de algunos problemas, pero, digamos, los países que han conseguido avanzar en la resolución o en la contención del fenómeno de la violencia en el fútbol han hecho una serie de medidas que van mucho más allá de las leyes, que van a través de un cambio cultural, de una nueva o diferente gestión de la policía en el problema, de una capacitación de personal de seguridad privada y también de personal que se dedique a guiar a los aficionados, no únicamente a reprimirlos, sino a hacer de la experiencia de un partido de fútbol una experiencia diferente, es decir, una experiencia de convivencia, una experiencia agradable. Eso yo creo que en Latinoamérica, en su conjunto, nos hace falta cambiar, digamos, la experiencia de lo que significa ir a un estadio de fútbol.
Claro, yo a veces comparo, digo, cuando uno va al teatro o cuando va al cine, tiene, digamos, sabe que se va a encontrar con determinadas cuestiones, que usted paga la entrada, que lo hacen amablemente pasar, que lo sientan en su butaca, que usted puede disfrutar de ese espectáculo sentado sin inconvenientes, de manera muy cómoda. Cuando uno va al fútbol, esas cosas saben que no va a ocurrir.
Sí, haciendo, digamos, la distinción de que el fútbol es un espectáculo diferente.
Por supuesto,
al teatro, así es. Cine. Pero yo acabo de estar en Inglaterra hace unas semanas y fui a observar una serie de partidos de segunda división y realmente me llamó mucho la atención, inclusive cuando comentaba con miembros de un club con el que estoy trabajando, que se llama Sheffield United, la ciudad de Sheffield, ellos me decían que el problema de los hooligans es algo muy lejano, que ni se imagina en este momento. Por ejemplo, si uno va al estadio, lo último que piensa es que va a ser atacado por un grupo de hooligans. Es decir, ha quedado muy atrás en Inglaterra el problema. Pero en otros países, digamos, en Europa del Este, el problema de los hooligans sigue siendo algo muy presente. Entonces, yo no digo que el modelo inglés sea una receta para copiarlo, porque ese es un error a veces de política pública, intentar copiar modelos que funcionaron en otro país y intentarlos aplicar como si fuera una receta en contextos latinoamericanos. Pero también es otro error pensar que no se puede aprender nada de cómo otros países han tratado este problema. Entonces, el caso de Argentina en Salvemos al Fútbol, muchas veces nosotros no sabemos exactamente cuál puede ser la solución, pero lo que siempre decimos es que no únicamente con medidas represivas o con endurecimiento de leyes se va a resolver el problema. Nos da la impresión, y aquí hablo en nombre de la ONG, en que hace falta trabajar muchísimo más la dimensión socioeducativa y sociopreventiva de este problema.
Bueno, hizo referencia el propio presidente sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la educación, Fernando, y le quería preguntar porque a mí me parece que hay algo que queda de fuera de esta charla. Yo lo estaba escuchando atentamente cuando hablaba con Mario y la sensación que uno tiene es que acá hay una pata más y que es la de los que tienen intereses muy especiales y muy fuertes para que algunas cosas ocurran y otras dejen de ocurrir. Y me refiero no solamente a los barras, sino a la relación que los barras tienen con las instituciones, a partir de sus comisiones directivas, con las instituciones que agrupan al fútbol, hablemos de la AFA o hablemos de Conmebol, de lo que sea. Me parece que acá, inclusive los políticos que en Argentina tienen mucha vinculación con el fútbol, digo, tal vez hay intereses de algunos para que estas cosas no transcurran con la normalidad que uno pretende y desea, sino que es todo este lío el que les reditúa a ellos, ¿no?
Sí, sí, así como lo están exponiendo. El problema de Argentina, nosotros lo hemos expuesto en revistas, por ejemplo, revistas británicas, académicas, y muchas veces tenemos que explicar esas conexiones que se dan entre las barras bravas, ciertos grupos sindicales, con los dirigentes de los clubes, con sectores de la política de diferentes partidos políticos, y es muy difícil, por ejemplo, para un lector europeo entender esas cuestiones, porque incluso en la época de los hooligans no existían esas conexiones políticas de los hooligans. En algunos casos sí, pero no con ese arraigo que existen en Argentina. De ahí que el problema en Argentina sea tan complejo de resolver y que requiera décadas. Otro ejemplo que, para intentar aportar conocimiento de cosas que se han hecho en otros países, no únicamente en Europa, porque Colombia lo está empezando a trabajar con este sentido, que es empezar a trabajar en los aficionados del futuro. Es decir, tal vez con las barras bravas, una de las soluciones inmediatas sea tratar de expulsarlas del fútbol. Pero ¿qué vamos a hacer con las generaciones que vienen? Y es ahí donde el trabajo socioeducativo tiene que comenzar, es decir, empezar a cambiar la mentalidad de los chicos que en algunos casos se identifican con las barras bravas y con lo que ustedes describían de esos discursos violentos, de esos cánticos violentos. Es decir, que tal vez pase por ahí la construcción de un nuevo fútbol, de nuevas políticas públicas, de un trabajo socioeducativo, en un trabajo en los chicos, en las chicos y en las chicas también, porque hoy tenemos que considerar el fútbol como uno de los espacios donde se puede trabajar la cuestión de género.
Bien, Fernando, gracias por atendernos y explicarnos algunas experiencias de usted que, como bien dijo, está trabajando con Salvemos el Fútbol, pero también con otras experiencias como la inglesa, donde efectivamente uno mira, digamos, ese problema ya resuelto y supone que algunas de esas cosas podríamos imitar. Como usted dijo, no es una receta para todos, pero de buenos ejemplos hay que aprender, ¿no? Y también relacionar eso con la particularidad de nuestra propia violencia, ¿eh? La violencia que tenemos asociada al fútbol argentino. Muchas gracias, Fernando, muy amable.
Yo les agradezco la oportunidad y espero que se puedan producir algunos cambios en el fútbol argentino. Yo siempre soy muy optimista, viéndolo de afuera, quizás por la distancia, pero considero que el fútbol argentino es un valor que tiene la sociedad y en el cual se puede trabajar.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. El doctor Fernando Segura Trejo es sociólogo, colaborador de la investigación de la ONG Salvemos el Fútbol, de origen, él es mexicano, estaba inclusive en aquel país, para contarnos cómo lo ven, ¿no?, aquellos que estudian este fenómeno, en este caso de Salvemos el Fútbol.
Vos sabés que pensaba por un momento, qué interesante hablar con un hombre que tiene una visión inclusive un poco de afuera, ¿no?, de la situación. Nos lo consultábamos entre nosotros al momento de decidir hacer la nota y decíamos, alguien que no vive en este momento en la Argentina y sin embargo con una visión más global, creo que le ha aportado a este análisis también algunas particularidades que tiene la Argentina por sobre las características de otros hinchas de
claro,
otros países.
Las, ¿no?, relaciones de barras, sí, sí, con dirigentes, exacto, etcétera, que todo el mundo conoce, pero sin embargo parece que nadie resuelve terminar con este problema, ¿no? 16:55.